Lucas 9, 18 al 24. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Hasta ese momento Jesús había estado en Galilea y su anuncio había sido bastante exitoso. La gente lo quería y lo buscaba. Y todo ese tiempo en Galilea dejó en los suyos un sabor más bien primaveral, pues fue un tiempo de alegría, de crecimiento, de esperanza y de entusiasmo. Bueno, pues hoy Lucas nos presenta uno de los relatos más importantes que parte su evangelio en dos. A partir de ahora, Jesús empezará su subida a Jerusalén, en donde terminarán crucificándolo. Pues el texto de hoy viene a ser una especie de bisagra en su evangelio que separa el tiempo de Galilea del tiempo del camino a Jerusalén y de su trágico desenlace. En consecuencia, a partir de ese pasaje, el tono del anuncio evangélico cambia y comienza el tiempo de la madurez del mensaje del reino. Y durante toda esta parte, el tema de sus enseñanzas será su camino. Un camino de trabajos y dificultades, un camino que a él lo llevará a la cruz. El relato empieza diciéndonos que Jesús estaba orando solo, y saliendo de su oración, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Podemos suponer que probablemente el tema de su oración fue lo que había sucedido hasta el momento y lo que le esperaba por delante, pero en especial acerca de cómo la gente lo había percibido hasta ese momento. Pues en Galilea ya la gente se había hecho una idea de Jesús y debido al éxito de su misión, ésta llegó a pensar que Jesús era uno de los grandes de Israel que había vuelto a la vida. Por eso cuando Jesús pregunta a los suyos qué piensa la gente de él, ellos responden, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. En su oración, probablemente Jesús había reflexionado acerca de esto y tal vez se preguntó si era correcto lo que la gente pensaba de él. Él no tiene intenciones de confundir a la gente, pero ella se estaba haciendo una imagen equivocada de él. Y si bien realizaba signos semejantes a los que hicieron los grandes de Israel, él no era un personaje del pasado que había vuelto a la vida. Su único deseo era realizar, aquí y ahora, la voluntad de su Padre, que como sabemos es dar vida a todos, sanar, recuperar, perdonar y reconciliar. Pero al hacer la voluntad de su Padre, Jesús estaba haciendo las obras del Mesías, y lo que se esperaba del Mesías era poner por obra la voluntad del Padre. Pero, ¿y qué pensaban los suyos? Entonces les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Y quien respondió en nombre de todo el grupo fue Pedro. Pedro aparece como la cabeza del grupo, como el líder capaz de reconocer el sentir de todos y expresarlo. Y nos dice Lucas que entonces Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Pedro afirma públicamente que Jesús es el Mesías, pues él y los demás discípulos sí creen que es el esperado. Se han dado cuenta de aquello que la gente aún no se había dado cuenta. Pero ¿cuál era la imagen que los discípulos tenían del Mesías? Por siglos, el pueblo de Israel había estado esperando al Mesías y a lo largo de los siglos se había ido haciendo una imagen de éste. Y en tiempos de Jesús, el pueblo ya tenía una imagen formada y clara de lo que debía ser el Mesías. Y la imagen que el pueblo tenía del Mesías era que el Mesías era un elegido de Dios, un ungido, un consagrado, cuya misión era liberar al pueblo de todos sus enemigos, de todo mal, de todo sufrimiento, de todo dolor. tenía como misión iniciar una era de paz, alegría y tranquilidad, en donde no habrá necesidades insatisfechas y todos tendrán lo que necesitan para vivir. Esa era del Mesías la imaginaban como un gran banquete de paz y alegría, en donde todos iban a poder comer hasta hartarse y sin pagar. Y cuando venga, Dios reinará en medio de su pueblo y el pueblo vivirá en plena y total felicidad. El problema es que, en tiempos de Jesús, hacía casi 100 años que el pueblo había sido invadido por el Imperio Romano. En el año 63 a.C., las legiones del romano Pompeyo ocuparon territorio palestino, y con la ocupación romana, el pueblo había perdido su libertad, había aumentado la pobreza, y la gente se sentía agobiada por un sinnúmero de obligaciones que había que hacer frente. Ante esta realidad, el pueblo se había hecho la idea de que el Mesías, si es que iba a traer esa era de felicidad que se esperaba de él, tenía que derrotar a los romanos y devolverle al pueblo su libertad. En consecuencia, el pueblo imaginaba que el Mesías tenía que ser un guerrero poderoso y triunfador, pues se necesitaba mucho para poder derrotar a un imperio como el romano. Así pensaba la gente y así pensaban sus discípulos. Pero si bien los discípulos sabían que Jesús no tenía fuerzas ni ejércitos para vencer a los romanos, los signos que había realizado delante de ellos los había convencido de que tenía lo suficiente para vencer a los romanos y liberar a Israel. Por eso los suyos apuestan por él y lo reconocen como el Mesías. Y por eso sintieron una gran desilusión cuando lo mataron, al punto de que los de Emaús, en Lucas 24:21, afirmaron: "Y nosotros que esperábamos que él sería el que iba a liberar a Israel". ¿Y qué pensaba Jesús? Bueno, pues Jesús entiende su misión de otra manera. Él solo quiere hacer la voluntad de su Padre. Y sabe que lo que el Padre desea es liberar al hombre de todo sufrimiento y de todo mal. En consecuencia, sabe que lo que está haciendo es lo que se esperaba del Mesías. Pero a través de la oración y del discernimiento, Jesús fue descubriendo que la voluntad de su Padre no es aplastar al enemigo, sino ayudarlo. No es vengarse de él, sino perdonarlo. No es quitarle la vida, sino dársela. En consecuencia, la idea que Jesús tiene del Mesías es totalmente diversa a la que tienen los suyos y la gente, y se ve obligado a instruir a los suyos en el tipo de Mesías que es. Y va a ayudarlos a entender que la manera de alcanzar la libertad no es teniendo, sino dando. No es imponiendo, sino dejando. No es siendo el primero, sino el último. No es siendo servidos, sino servir. Desgraciadamente, esto es muy difícil de entender, especialmente para la mentalidad de la gente de hoy. Por tanto, ante el reconocimiento de los suyos de que él es el Mesías, Jesús hace unas sorprendentes afirmaciones. Primero, les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Jesús implícitamente reconoce que es el Mesías, pero no quiere que sus discípulos se lo digan a la gente. La razón es que ésta no la va a entender, pues como vimos, el pueblo tenía una imagen del Mesías totalmente opuesta a la que Jesús desea encarnar. Y segundo, va a comenzar a enseñarles a los suyos qué tipo de Mesías es él. Y lo primero que les va a decir, para desconcierto de ellos, es que ese Mesías que ellos han reconocido en él no va a derrotar a sus enemigos, sino que será más bien derrotado por ellos. Y añadió: "El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día". E inmediatamente después les va a decir que si lo quieren seguir en este tipo de mesianismo, tienen también que estar dispuestos a perder. Y dirigiéndose a todos dijo: "El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará". Les va a comenzar a enseñar que su camino es de verdadero triunfo y de vida, pero no como lo entiende el mundo. Su camino consiste en hacer la voluntad de su Padre, que es buscar siempre la vida, la verdad, la justicia y lo bueno. Pero como saben, cuando alguien se propone en su vida ser recto, justo, veraz y bueno, su vida se llenará de exigencias y dificultades, de cruces, porque no se trata de buscarse a sí mismo, sino de buscar la verdad y la justicia, y esto a veces supone negarse. Y no se trata de ganar, sino de vivir en la rectitud y la honestidad, y a veces esto supone perder. Es decir, el camino que empezaré a enseñarles, ahora que inician la subida a Jerusalén, es desconcertante, porque va contra la lógica del mundo, contra nuestra lógica. Tengan en cuenta que es la primera vez que Jesús anuncia su camino con tanta claridad. Pero en ese momento los suyos no lo entendieron. Después, en el camino a Jerusalén, seguirá enseñándoles, pero los suyos seguirán sin entender. Finalmente, su camino lo llevará a morir crucificado, y será solo su resurrección la que les demostrará que tenía razón. Y recién entonces los suyos comenzarán a entender su camino y a seguirlo. A partir de este momento, el Evangelio de Lucas se dedicará a enseñarnos en qué consiste el camino de Jesús para que siguiéndolo tengamos vida eterna. Pidámosle pues al Señor que tengamos la apertura de mente y de corazón para comprender y para animarnos a seguirlo.